Benvingudes a
La Cadira Vermella,
el podcast de creació positiva.
En aquesta quarta entrega del podcast La Cadira Vermella de creació positiva, ens trobem al carrer dins de les activitats programades a la Rambla del Raval, al voltant de la Diada de Sant Jordi i Santa Jordina, amb unes convidades de luxe per parlar sobre la lesbofòbia, com l'entenem i de com ens afecta en la nostra vida quotidiana. A la tertúlia hi participen dues de les tres creadores de l'exposició i del fanzín amb el mateix nom. Lesbofòbia, vers i revers d'una violència patriarcal. Elles són la Lara Mazagatos Pascual i la Irene Colell Matamala. També hi participa Maria Luisa García Berrocal, la coordinadora de Creació Positiva, entitat que treballa per la promoció de la salut sexual en el marc de drets, desenvolupant programes i projectes de sensibilització, atenció i d'incidència i defensa dels drets sexuals. Un d'aquests projectes és el de la visibilització de la lesbofòbia, que treballen continuadament des del 2019 i que ha generat diverses creacions artístiques per a la sensibilització cap a la lesbofòbia. El fanzín Lesbofòbia, vers i revers d'una violència patriarcal, que en aquesta ocasió ens presenta, és l'última de les accions realitzades. Modera la nostra estimadíssima Eulàlia Mata Miralles, de l'equip de Si d'Estudi. Entre totes, construïm un nou episodi per parlar d'una de les violències més invisibilitzades al patriarcat, la lesbofòbia.
Jo sóc l'Eulàlia de Si d'Estudi, que som una entitat que som veïnes de CREA, i em van demanar a mi que moderés aquesta taula, així que ens hi posem. Avui, que és 23 d'abril, dia de Sant Jordi, molt a prop del dia 26, que és el dia de les visibilitats lèsbiques a Europa i a Llatinoamèrica, és el 13 d'octubre en alguns llocs, el dia de les rebel·lies lèsbiques, presentem en aquest espai que ens brinda tot Raval el fanzín de lesbofòbia, vers i revers d'una violència patriarcal. I per presentar aquest material i el procés que hem portat fins avui, comptem amb l'Arito i amb Irene, que ara us presentaré, i també amb Maria Luisa. L'Arito Mazagatos Pascual va posar la llavor d'aquest projecte, és fotògraf i fa molts anys que retrata els moviments activistes de Barcelona, sempre porta alguna mena de dispositiu fotogràfic amagat a la motxilla i des del qual captar el seu quotidià. Irene, bon dia.
Bon dia, Cari.
Irene C. Matamala té una sensibilitat pròpia per veure el que hi ha rere cada imatge, enamorada de la fotografia, actualment estudia treball de processos per guiar els seus passos cap a l'acompanyament i la facilitació a través de camins artístics i creatius. Bon dia.
Bon dia.
I Maria Luisa García Berrocal, de Creació Positiva, coordinadora de Creació, l'entitat promotora d'aquest projecte, una associació que treballa en la promoció de la salut sexual en el marc de drets i que desenvolupa programes i projectes de sensibilització, atenció i d'incidència i defensa dels drets sexuals des de 2001. Bon dia.
Bon dia, Eulàlia. Moltes gràcies per compartir amb nosaltres aquest espai. Estem molt contentes.
M'agradaria començar amb aquesta pregunta, que és, o sigui, és una afirmació en realitat, que és: hi ha més lesbianes que unicorns. Què vol dir aquesta frase? D'on ve? D'on surt?
Pues mira, aquesta frase ha sigut una proposta de creació positiva pel nom del podcast i està inspirada en una altra frase que vam escollir com a contraportada al fanzín, que és: por mucho tiempo tuve más información sobre los unicornios que sobre las lesbianas. És una frase de la Hannah Hatsby, una monologuista i còmica australiana que fa servir en el seu show Nanette. Llavors, per nosaltres era una manera enginyosa d'assenyalar que un dels grans eixos de la violència contra les lesbianes al final és la invisibilització, la negació de la nostra existència, no? Per exemple, el 2021, quan estàvem preparant la Expo, me'n recordo que amb un menjar amb les meves amigues del col·le, aquestes típiques que veus d'uves a peres, els explicava que estàvem muntant la, estàvem preparant una expo per parlar sobre la, la lesbofòbia i totes coincidien amb, però si no hace falta hablar de lesbofòbia, no? Però si ja estáis bien, no? Si ja està todo aceptado. I la veritat és que va d'això, va de que nosaltres hem de, o sigui, es pensa que tot està superat, però moltes vegades la violència contra les lesbianes, perdó, té molt més a veure amb aquesta invisibilització i amb aquesta negació, que pot semblar més sutil, però que d'alguna manera la rebem en tots els àmbits de la vida i és un constant. Llavors, és una violència estructural que nosaltres assenyalem en aquest fanzine i en l'exposició que és la, diguéssim, la mare d'aquest fanzine, no? Més o menys això.
Sí, ara que recollies tot això, al final el que venim a dir és que la lesbofòbia no deixa de ser una violència masclista, no?
Sí.
No sé si...
Efectivamente, y de alguna manera esta era un poco la propuesta que teníamos desde la entidad, ¿no? Poder vincular cómo la lesbofobia es una expresión más de la violencia machista y también una vulneración de los derechos sexuales, ¿no? En el que personas con sexualidades diferentes y disidentes son invisibilizadas y quedan al margen de lo social, ¿no? Esa propuesta que venimos realizando, ¿no? Desde el 2017, creo, y estará como una apuesta también por tener una exposición itinerante y a partir de esta exposición pude hacer un material, ¿no? Que como catálogo un poquito de la exposición, que semblara un catálogo de la exposición, pero que ha quedado como un facsímil, ¿no? Gràcies també a la subvenció de l'Ajuntament de Barcelona i del Departament d'Igualtat i Feminismes, ens da la possibilitat de poder fer just el que deia Irene, ¿no? La possibilitat de poder visibilitzar el que queda oculto i també vincular-lo amb les violències machistes i con otro nombre, ¿no? Que también eran, ¿no? Las violencias patriarcales, que fue también un debate, ¿no? Que tuvimos de cómo podíamos poner el título. Y de hecho, ¿no? Tanto la exposición como el fanzine tienen este nombre de vers y revers de una violencia patriarcal, en el sentido de que también jugábamos con qué es lo que se ve y qué es lo que no se ve, dando lugar a poder visibilizar lo invisibilizado, ¿no? Y no es que las lesbianas seamos invisibilizadas, que también, sino que la lesbofobia está invisibilizada, ¿no? Y que por tanto en este vers y revers queríamos poner de manifiesto, ¿no? Esta doble violencia, ¿no? Que por una parte estamos a los márgenes, pero también esto de estar a los márgenes queda invisibilizada, que sería con el tema de la lesbofobia.
Sí, es como que las violencias machistas son muchas cosas y se manifiestan de maneras muy diferentes según la resistencia que tú ofrezcas, ¿no? Y entonces la lesbofobia tiene mucho esta parte de invisibilidad, de silencio, de anonimato, de quedar todo en una parte como más individual, como de aislamiento, y que todas al final buscan castigar, buscan anular y no es porque sí, no es que, bueno, a vosotras os tocó el silencio y a vosotros os tocó la cárcel porque sí, sino que es la reafirmación de la heteronorma como la única posibilidad de vida. O sea, es una cosa como adrede, digamos, un poco, ¿no? Y claro, con todo lo siento yo, no sé cómo lo veis vosotras, pero como que vuelve todo un poco más turbio. La invisibilización y el silencio lo vuelve todo como una violencia que parece como más sutil, menos grave. De hecho, eso no existe siquiera, ¿no? Ni siquiera era delito en el franquismo, cuando ser gay sí que era delito. Todo quedaba un poco así, pero recibir violencia era igualmente doloroso y grave, ¿no? Entonces es como una cosa que siento como turbia y difícil de a veces de desmontar o de identificar, qué es lo que decías tú de bueno, pero si ya, no sé, podéis ir de la mano por la calle, os podéis casar, no sé, da igual todo, ¿no? Pero sí que es una violencia machista, entonces como tal hay que hacerle frente todo el rato
y se ha de anomenar como a violencia,
sí, ¿no? Sí,
porque, sí, final es queda amb lesbofòbia, però no deixa de ser una violència. Tot això que comentàveu queda també recollit en aquest fanzín, que bueno, sé que el vau presentar a mitjans de març, diria, i és on comentava la Irene, no? Que és la frase aquesta supervistosa: por mucho tiempo tuve más información sobre los unicornes que sobre les lesbianes. Jo m'ho vaig llegir i vaig pensar, hòstia, pues és veritat, o sigui, sí, totalment, no? I en el fanzín recolliu també totes aquestes violències, no? Les aneu desgranant. D'on ve la idea i per què creieu que és necessari fer materials com aquest?
Sí, el fanzín, que està sí, acabat d'estrenar, com tu dius, està emmarcat en una feina molt àmplia que porta molt de temps ja fent Creació Positiva sobre la visibilització de les violències cap a les lesbianes. Elles van començar amb el documental Lesbofòbia, un documental i 10 respostes. Ja fa... Quin any va ser, Maria Luisa?
Dios mío, mi memoria esta es horrorosa. Creo que el 2017, pues.
Algo así,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Que fue como el primer trabajo que hicisteis en torno, ¿no?
Sí, fue el primer trabajo que vam fer després del documental, que todavía sigue, bueno, para nosotras es muy interesante, ¿no? Que todavía nos lo sigan pidiendo el documental, ¿no? Como se acerca el 26, tenemos un montón de demandas de si pueden visionar el documental. Está en nuestra página web, pero cualquier persona lo puede ver, lo puede descargar. Y luego sí. Pasamos a... La idea también era generar, ¿no?, otros productos culturales, ¿no?, otras creaciones culturales que permitieran poder visibilizar desde otros lenguajes completamente, ¿no?, diferentes, ¿no?, y visibilizar, ¿no?, desde otros lugares el tema de la lesbofobia, ¿no?, y también poner en agenda esta vinculación con las violencias machistas. Entonces, en este proyecto, ¿no?, que ha ido como desgranándose, pero empezamos con un documental, hemos seguido con una exposición que ha sido itinerante y ha sido muy interesante. Yo os la recomiendo porque no es tanto una exposición, sino como una intervención en el espacio. Y entonces, en cada uno de los espacios donde ha ido a parar la exposición cambia, y ahora está en Caladona hasta el día 30 de mayo, o sea que la podéis ver allí, y ha cambiado completamente con los otros espacios expositivos. Y yo creo que es una propuesta arriesgada, pero es una propuesta en la que permite también interaccionar con el espacio, interaccionar con los materiales, interaccionar con las diferentes creaciones, ¿no?, y discursos y contenidos de la exposición. Y luego, otra de las cuestiones que también han formado parte de este proyecto ha sido también intervenciones en el espacio público, que acabo de ver que no lo han intervenido duramente en estas semanas. Hicimos varios murales también para visibilizar la lesbofobia, y uno de los murales estaba ahí en Carricar, que acabo de verle, casi me muero, que está destrozado. Pero bueno, hemos ido generando algunos murales también de alguna manera para que también en el espacio público, es decir, también para podernos apropiar de los espacios públicos también como un lugar de sensibilización y de visibilización de aquello de lo que no se nombra y de aquello de lo que no se habla, ¿no? Entonces, todo esto ha sido todo un proceso. Para nosotras, aunque haya sido esta continuidad, que para nosotras formaba parte también del contenido de la entidad, no ha dejado, es decir, creo que esta continuidad ha tenido que ver también con los procesos colectivos, no solamente de aprendizaje, sino de creación, ¿no? Entonces, poder trabajar tanto como con Irene, como con Lara, como Larito, como con Chique, que ahora no está, ha sido todo un lugar de aprendizaje conjunto y comunitario, porque además ellas no solamente aportaban sus ideas o sus creaciones, sino que también aportaban, ¿no?, otras ideas y otras creaciones de otras compañeras, y también porque nos damos cuenta que en estos procesos creativos no se dan en el vacío, sino que también forman parte, ¿no?, de una herencia cultural que también hemos ido recogiendo e intentando incorporar. Estamos aquí haciendo, pues ahora presentando el facsímil, que ha sido como el colofón, ¿no?, de todo este proyecto itinerante de lesbofobia versus redes de una violencia patriarcal. I continuarem fent aquesta, no?, aquesta visibilització, i continuarem fent aquest projecte també per un tema de sensibilització i sobretot per un tema de defensa dels drets sexuals i reproductius també de les lesbianes, que no se nos oblidi que les lesbianes també tenen drets.
Sí, la veritat és que bueno, per l'Arieto, per Chiqui, per mi, que som les creadores les coordinadores creadores de l'Expo i del fanzine, està sent un plaer infinit treballar amb aquesta gent que són unes cracs. I això, l'Expo es pot visitar a la tarda de 5 a 8, si no m'equivoco, de dilluns a divendres a Caladona. I res, el fanzine això era l'encàrrec inicial de fer una espècie de catàleg de l'Expo i al final bueno, li hem posat bastant de mimo i basades en algunes de les peces de l'Expo, en la majoria de fet, hem creat una altra narrativa i hem redissenyat algunes de les peces per fer la versió en paper. I bueno, contentes del resultat.
Lligant caps.
Lo de lligant caps ja me sembla complex, eh?
Soc Mayo i m'estic molt contenta que m'hagueu convidat al vostre podcast. Jo des de fa uns mesos quasi que m'he dedicat, a part de currar amb les meves coses de Candela i etcètera, a llegir, a documentar, a explorar, a indagar, a posar una mica l'hocico en la genealogia lesbiana i feminista de Barcelona, sobretot en aquesta memòria lesbiana tan increïble que tenim, i m'he obsessionat perquè em sembla increïble i em sembla xulíssima. A què em refereixo? Pues a que a mi m'ha ajudat a entendre en el punt en el que estem ara. Sobretot, per mi la clau crec que d'entendre aquesta genealogia és entendre el cicle de la repressió. En el cas de les mariques, per mi el cicle de la repressió ha passat per un existeixes, per tant et persegueixo, per tant et reprimeixo. Existeixes, és a dir, ets visible. Les mariques al llarg de la història, però sobretot a finals del segle XX, han estat considerades. No des d'un lloc amable, però han estat considerades. Per tant, les han perseguit, no? Mitjançant la llei de vagos i maleantes, la llei de perillositat social més tard. I hi havia pues, llocs com pues, des del camp de concentració de Tefia, no? O les detencions i les tortures a comissaries, que això seria com la repressió com a nivell de policia il·legal. Les lesbianes hem tingut un cicle de repressió diferent. Ha sigut, t'invisibilitzo, per tant no existeixes, per tant no et persegueixo. Que no és que no et persegueixin, em refereixo a que no et persegueixen a nivell de més de talego i tortures físiques en les comissaries com Via Laietana. Però hi ha una altra manera de reprimir, que és negar l'existència. T'invisibilitzo vol dir que pues, les lesbianes, sobretot amb el que jo m'estic centrant en aquesta ruta que estic fent, que és del 75 al 95, és una existència, una visibilitat bastant nul·la en tots els aspectes, cultural, polític i social. Per tant, no, t'invisibilitzo, no existeixes, no? O sigui, la negació de l'existència de les lesbianes ha estat una de les repressions més fortes. Però és important saber que des de lo invisible també es generen trinxeres. No existeixes, llavors no et persegueixo. Tot i que també podem trobar casos de repressió policial com el de Maria Elena o Montserrat Gallard, que li van treure la custòdia de les seves filles. Però el recorregut de les lesbianes era anar a parar al Patronato de Protecció a la Mujer, per exemple, que era una institució franquista i cristiana que funcionava en realitat com una presó per reconduir la moral de les dones que se sortien d'aquest camí, no? Llavors, les lesbianes eren reprimides com a lesbianes i com a dones. A mi, a entendre això m'ha fet com entendre la lexicografia de la clandestinitat, no? Com s'anomenaven pues, librera de l'assumpte, m'ha fet entendre pues, aquesta clau de repressió, quin paper va tenir el patronato, el tipus d'accions que es feien, que eren bàsicament unes accions polítiques que es basaven en nombrar que existien, que a mi em sembla molt, molt bonic i que no s'allunya tant de les coses que estem fent a dia d'avui. M'ha fet entendre com de la mà, no?, la lesbianitat i el feminisme, com quin el motor que van ser les jornades del 76 a la UB o les del 86 i quin paper van tenir les lesbianes allà. M'ha fet entendre també pues, aquesta necessitat de separar-se d'aquesta lluita marica, com el fac, no? com lo marica a vegades, lo gay, més que lo marica encarna una misogínia i per tant molts espais d'activisme no eren uns espais amables i tenien alguna cosa a veure amb l'hostil. I no sé, m'ha fet estimar molt més encara lo lesbià.
Estàs escoltant La Cadira Vermella,
el podcast de Creació Positiva.
No sé si voleu afegir alguna cosa més del fanzine o què us ha portat tot aquest procés. Com heu destriat de l'expo, com heu destriat per anar fins al fanzine? Què heu decidit? Vale, això sí, això no, surt la cadira, perquè és molt mítica també en la
vostra. Bueno, clar, calia una narrativa nova, no? Llavors hi ha coses que són superinteressants i a l'expo tenen un pes superimportant, però aquí no entraven i al final ha sigut, pues... Sí, tornar-nos a fer les preguntes de l'inici, veure quines eren les característiques del producte i hem tornat a redissenyar. Crec que és interessant veure el fanzine i veure l'expo i veure quin diàleg hi ha entre les dues coses. És guai.
Què recomanaríeu fer primer, l'expo o el fanzine?
L'expo.
L'expo. L'expo.
Bueno, que ha habido muchas cosas que se han quedado fuera, aquí, ¿no?, que están en la expo. Y que yo quería añadir que en esta creación colectiva no es que las autoras seamos Chiqui, tú, Irene y yo, sino que nosotras somos la mano de obra, pero es una creación colectiva de verdad, porque estaban también las compañeras de CREA, todas las personas que nos han mandado relatos, que nos han mandado fotos, con las que hemos hablado, con las que hemos compartido, las que nos hemos acercado igualmente han dicho, mira, ¿sabes qué? No voy a participar, ¿no? Como esas también están, porque... Si estamos hablando de lesbofobia y hay compañeras que están diciendo, mira, prefiero no salir, esto también es señal de alguna cosa, ¿no? Que nos refuerza porque es importante hacer este tipo de contenidos. Y
sí, ya veréis que hay un montón de colaboradoras, es lo que dice Lara, que nosotras empezamos haciendo un trabajo muy de las tres y luego nos dimos cuenta que lo que necesitábamos era salir y preguntar y qué pasa y ver más allá de nosotras, ¿no? Y también con nuestros sesgos y como decía Lara, a los lugares donde no hemos podido llegar, ¿no? Es parcial y es una parte.
Es parcial porque nosotras ocupamos un lugar muy concreto en el mundo, llegamos a un lugar muy concreto de gente y hay otra gente a la que no llegamos. Tampoco queríamos hacer un catálogo mundial de diversidades y de riquezas porque no tiene ningún sentido y está ubicado en un momento muy concreto donde tuvimos mucho tiempo para crear la exposición. Y salió así, o sea, es como una parte de todo lo que se puede llegar a hacer y que todas podemos empezar a crear cosas en torno a este tema si queremos.
Yo creo que por eso es importante ver a la exposición, precisamente porque es la intervención en el espacio y se puede interactuar con el material, ¿no?
Hay que venir con tiempo,
¿no? Hay que verlo, ¿no? En el cómo moverte en el espacio y el por qué está en ese lugar, ¿no? Y que puede tener un recorrido y de hecho tiene un recorrido la exposición, ¿no? Va marcando unos itinerarios que son importantes, que el soporte papel no lo permite, por mucho que queramos, ¿no? El tema de dimensión. Y recalcar lo que ha dicho Lara, lo que ha dicho Larito, es como no pretendemos hacer universalidades, ¿no? Creo que la exposición lo que pretende es transmitir, ¿no?, y generar otros espacios y otros itinerarios, pero que son también nuestros propios itinerarios, que cada una de nosotras ha generado y tiene sus propios itinerarios en relación al tema del hecho de ser lesbiana o no, y del hecho de haber sufrido la lesbofobia, que lo que se pretendía también es, de alguna manera, visibilizar las vivencias, ¿no?, de aquellas que expresaron esas vivencias, pero aquellas que no las pusieron a expresar, que también quedan como reflejadas de alguna manera, o han intentado quedar reflejadas de alguna manera en alguno de los espacios de la exposición, ¿no? Aquello que no se puede ver porque no se permite ver, ¿no? Porque todavía no hay esa posibilidad de ser visto. Y la exposición tiene este punto de intervención y de interacción con el espacio muy guay, y yo recomiendo mucho que podáis ir a verla, porque además
en Caladón ha quedado muy bonita, ha quedado absolutamente fascinante, y porque realmente se puede intervenir, puedes de alguna manera dialogar con el propio espacio. Pero el Fanzimin, estamos fascinadas con él también, ¿eh? Porque era un encargo difícil, ¿no? Poder trasladar, ¿no? A esto, ¿no? Estos recorridos, ¿no? Que tienen, ¿no? Que tienen más, tienen esta cuestión más vivencial a algo, ¿no? En un soporte papel era muy complicado, y lo han conseguido, y estamos muy contentas de poder, ¿no? Poderlo presentar y que lo podáis tener en la mano, y que sea también un material que realmente pueda ser de difusión y de sensibilización, ¿no? Que es, bueno, está ahí, y que también se puede dialogar con él, ¿no? En los diferentes espacios. Son cosas diferentes, son cosas que van unidas, pero estamos muy contentas con el proceso, básicamente con los procesos y los resultados, pero sobretot con el proceso, que ha sido súper interessant.
De fet, jo recordo que de l'expo, això que parleu de la interacció i de no poder recollir-ho tot, hi ha un punt final, bueno, no sé si encara hi és, que hi ha la màquina d'escriure que pots aportar tu el teu...
Ai, sí.
I no sé si també l'heu intentat recollir d'alguna manera el fanzine, sí, o algunes de les,
l'última part,
de les propostes que sí, aportava la gent.
Hi ha un petit espai on pots escriure la teva paraula.
Exacte.
Ahí la tienes.
Sí.
Tot és traslladable, al final. Sí, al final, o sigui, és això, heu col·laborat amb l'exposició, després ha vingut el fanzine, no? Parlant de lesbofòbia i de totes les violències que es generen, però alhora, què entenem per resistències lèsbiques o bolleres, no? Perquè és l'altra banda, també, el vers i revers, suposo, també ve una mica per aquí, no?
Sí. Bueno, nosaltres quan vam rebre l'encàrrec de parlar sobre lesbofòbia, és veritat que després d'anar-li bastantes voltes i veure com volíem disseccionar i enfocar, no, posar el foc a la violència, vèiem que no podíem fer, o sigui, que a part de fer això, també volíem parlar de les potencialitats, no? D'estar al marge i de com quan el sistema t'exclou, alhora també t'està abonant perquè, bueno, no sé, perquè no li hagis de jugar tant al joc i no li tengues que rendir tanta cuenta, no? I des d'aquí, pues, tenim el transfeminisme que ens ha servit un munt per generar totes aquestes xarxes, per posar en dubte coses que potser quan estàs més a dins et venen més donades, no? I des d'aquesta exclusió també, a vegades, si tens la sort també, i la col·lectivitat per fer-ho, perquè no per tothom és tan fàcil, i per això tenim l'aixopluc del feminisme també, també d'alguna manera tenim més accés a posar en dubte un munt de coses, i crec que és una potencialitat i una resistència que ens atravessa també, i que també està guai nombrar-ho i donar-nos a compte.
Sí, o sigui que al final la resistència també ve molt de lo col·lectiu, no? O sigui que al final també tot torna a lo mateix, no? O sigui, tot aquest procés ha sigut col·lectiu, vosaltres també heu recollit d'altres històries, i al final la resistència també ve de trobar-te, no? Suposo.
Sí, yo creo que mucha fuerza viene de lo colectivo, de la sororidad y del aprendizaje que te da hacer las cosas en colectivo, ¿no? Como ha dicho Irene, que nosotras que venimos del transfeminismo, que venimos de las asambleas y de hacer procesos que son lentos pero que son profundos, y que muchas veces esto es gracias a que tienes a compañeras a tu lado y puedes compartir las cosas, puedes compartir lo que te preocupa, puedes buscar apoyo y puedes aprender mucho de ahí, ¿no? En todo este proceso que hemos hecho nosotras, tanto en la expo como en el fanzine, al ser un proceso tan colectivo, había mucha cosa de validar mucho la experiencia que tú traes, lo que tú sientes, compartirlo, ver que hay lugares en común y aprender mucho de las demás. Y esto es un tesoro. O sea, esto es, rompe con el aislamiento, con la individualidad, hace mella en el consumismo voraz y el capitalismo. Creo que son dinámicas que tenemos que seguir reproduciendo, las que son colectivas. Y en los procesos creativos como este también, ¿no? Como, sí que siento que en un proceso colectivo artístico tú también tienes un proceso personal, y cuando haces un proceso personal artístico súper validado, ¿eh? O sea, no está esta parte colectiva, Y bueno, aunque igual los procesos colectivos son más lentos y las tomas de decisiones son más lentas, los resultados son un poco que no sabes muy bien a dónde, pero es de una riqueza y de un potencial político muy fuerte. Sí.
Total.
Sí, el tema de la resistiré, ¿no? Que por método unir, ¿no? También tiene que ver con que si realmente no hubiéramos generado estos mecanismos de resistencia, las lesbianas seríamos unicornios realmente, ¿no? O sea, no existiríamos, básicamente, que es un poco esta cuestión. Es decir, las posibilidades de poder generar identidades, pero también generar identidades colectivas, las posibilidades de tener espacios donde buscar tus propias estrategias, ¿eh?, a nivel personal, pero también a nivel colectivo, ¿no?, para poder de alguna manera confrontar, ¿no?, con un sistema que básicamente lo que hace es oprimirte desde todas las dimensiones y básicamente lo que hace es como apartarte, lo que al final tienes que buscar aquellas alternativas, ¿no?, que te permitan seguir transitando, ¿no?, por el mundo y quizá transitando por otros lugares diferentes, ¿no? Me gusta mucho de la... Y es muy curioso que esté dentro del deseo, dentro de la exposición, ¿no?, aquellas fotografías del Google Map, ¿no?, donde se van generando esos senderos que se van transitando fuera, ¿no?, de lo marcado, ¿no?, y que al final son lugares de encuentro y son aquellos espacios donde se pueden transitar desde lugares más seguros, pero quizá desde las periferias, ¿no? Poder construir también esos lugares desde las periferias, ¿no?, y apoderándonos, ¿no?, de los espacios, también han sido espacios de resistencia para nosotras, ¿no? Generar estos espacios seguros, ¿no?, generar aquellos lugares donde te puedas encontrar con otras personas, donde poder vivir tu identidad, el ser una misma, ¿no?, en libertad, ¿no? Y esto es un elemento clave a nivel de resistencia, y esto solo puedes hacerlo de manera colectiva, ¿no?, en el encontrarse las unas y las otras en esos otros lugares por los que solo transitan, ¿no?, las que podemos transitar, ¿no?, por allá, las que nos dejan transitar por allá. Pero bueno, la cuestión es que la resistencia es fundamental, ¿no?, y resistir también a sentirnos represaliadas, ¿no?, por el hecho de ser quien somos o del hecho de desear lo que deseamos o de querer vivir nuestra sexualidad como deseemos, ¿no?
I pel tot el que heu anat dient, l'art també és una forma de resistència, no? Vull dir, tot aquest procés creatiu, o sigui, també és, no?
Es una herramienta, es una herramienta muy guay de expresión, de resistencia, de lo que a cada una le sirva. A nosotras nos ha servido para hacer todo este proceso, eso que ya llevamos como varios años y por el que han pasado también otras personas haciendo los murales en los espacios públicos, el documental y así, y es una herramienta al alcance de todo el mundo, ¿no? Como también romper un poco esta cosa de quién es artista, quién no lo es, quién tiene ideas brillantes y quién no. Todas tenemos esta capacidad, solo hace falta asomarse un poco y tener tiempo, siento yo.
Sí, para nosotros ha sido una vía de expresión que también permite llegar a lugares que quizá otras vías más racionales no te permiten, ¿no? Y también para comunicarlo a gente que quizá no se siente interpelada de primeras, porque no le atraviesa, pero sí se siente interesada a conocer. A veces el arte, o en el caso de la exposición, por ejemplo, sirvió y lo vimos, ¿no?, para que gente pues de la familia o de no sé qué, gente que aparentemente no le viene ni le va, pero pues para que lo puedan ver y les pueda de alguna manera afectar, ¿no?, para que se sientan afectadas y hablar desde la primera persona, ¿no? Y creo que ha servido y sigue sirviendo, y es una herramienta muy útil.
Sí, es una herramienta poderosa de expresión, pero también de interpelación, ¿no? Del buscar otras metáforas y el buscar otras maneras de comunicar, ¿no? Desde, a lo mejor no tanto desde lo racional, ¿no?, desde el discurso, pero sí desde lo más emocional o de las vivencias, ¿no?, de cualquiera, de las emociones que te pueda producir las vivencias, y también de generar otras formas de yo iría a decir otras formas de pensar, pero quizá otras formas de mirar la realidad, ¿no? Poder mirar la realidad desde otros lugares diferentes, que es también transformador, ¿no?
Sí, muchas veces el arte te pone más el cuerpo, ¿no?, disponible. O sea, como te obliga de alguna manera o te predispone a estar toda tú, ¿no?, desde ahí, y a la otra también. Entonces eso para reprocesar las violencias en concreto, pues es una herramienta que sirve mucho.
Bueno, i que hagiu rebut, o sigui, de gent que no estigui com en el rotllo, com es diu, no?, que s'hagi pogut sentir interpel·lada, que li hagi generat alguna cosa tant l'Expo com el fanzine, que hagiu rebut resposta sobre això, ja era la intenció, no?, o sigui, sí. Sortir més enllà de nosaltres i que arribés,
sí, sí,
no?,
tot
i evidenciar-la.
Tot aquest projecte, la mirada de creació en positiva sempre té aquesta mirada, no?, pedagògica i d'interpel·lació que... de la qual nosaltres també hem après i seguim aprenent un munt com a creadores.
Pues bueno, al final es una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Es decir, el arte nos permite visibilizar lo que está oculto, ¿no? También, ¿no?, incluso también desde la propia tiniebla, ¿no?, desde la propia nebulosa, ¿no?, de los lenguajes artísticos, pero bueno, no, es otra forma, ¿no?, de poder comunicar, es otra forma de poder expresar, es otra forma de poder mirar, ¿no?, y desde ahí es donde queremos seguir moviendo, ¿no?, de poder de alguna manera buscar esos lenguajes que permitan describir las diferentes realidades, ¿no?, y con otra mirada y sobre todo teniendo en cuenta la diversidad, poniendo en el centro a la persona y a la diversidad, ¿no?, también de todas las personas.
No sé si per acabar, i aprofitant que és Sant Jordi, volíeu recomanar algun llibre que tracti sobre la lesbofòbia o les resistències lèsbiques, a part del fanzine, evident.
Justo tengo aquí un...
Esta
la podemos hacer más en colectivo. Vosotras también, por favor, porque... Uy, perdón. Quiero leer más libros.
Sí.
Yo voy a decir libros que me he leído que me han gustado.
Venga,
¿sí?
Venga.
Stone Butch Blues, me gustó muchísimo. No sé si lo habéis leído o no. Stone Butch Blues lo escribió Leslie Feinberg. Panza de burro, de Andrea Abreu, buenísimo también. Luego están las poetas María Rosendo y Andrea Núñez, que son dos poetas gallegas maravillosas.
Muy
puedes
buenas.
Buscar en internet,
sí.
Tienen libros de poesía en gallego pequeñitos, pero que son una delicia.
Sí.
Algo así un poco más sesudo. Deseo y resistencia, 30 años de movilización lesbiana en el Estado español, de Gracia Trujillo. Lectura ligerita y un poco de risas, Señoras que se empotraron hace mucho, de Cristina Domènech. Y luego la siempre eterna Gloria Fuertes.
Sí.
¿Tú qué dices?
Bueno, ¿sigo?
Sí, sí. Bueno, no sé, es que
es que no lo he escrito yo, ¿vale?
No,
no sigo,
me
he
saltado,
lo he escrito yo. Está todo dicho.
Yo como soy muy boomer, para mí hay un libro que me marcó en dos momentos, o sea, me marcó por dos cuestiones. Primero porque era de los poquitos libros que había en su época hablando claramente del tema de lesbianas y de las relaciones lésbicas. Y luego porque ha sido un libro que hemos usado mucho en algunos espacios, ¿no?, para poder hacer acompañamiento en el tema de salida del armario, que es el Carol de la Patricia Highsmith, que es un libro sencillito, ligerito, pero era muy interesante en la época en la que salió y bueno, y es muy recomendable de leer.
Ah, sí.
Y desde luego, sí señora, Gloria Fuertes, Forever and Ever, es lectura recomendable y recomendable para todas las edades, además. Yo creo que Gloria Fuertes es la gran... Sí. Desconocida, pero que la literatura infantil es maravillosa, pero la poesía es absolutamente fantástica.
Y también sí que diría el recopilatorio de Ibis, que eran falisas, de cuentos de lesbianas con final feliz, muy recomendable también. Se puede encontrar quizá por La Raposa.
Sí, lo sacó Polen Ediciones, está en algunas bibliotecas también y es una creación colectiva. en el que se invitó a la gente a escribir relatos con final feliz, de lesbianas con final feliz, también que hacía falta. Sí. Y ahí está.
Muy bien.
Sí. Oye, des de Sida Estudi, ¿qué nos recomendáis?
Sí, Sida Estudi, tenim una biblioteca de sexualitat i VIH, fiquem aquí la cunya. Tenim uns contes recomanats infantils sobre sexualitat que ens l'han triat l'equip que fa els tallers i tal. Si voleu passar, els tenim allà perquè us els mireu. Sí. I res, recordar també el tema de l'expo, que està a Caladona fins al 30 de maig, crec que de 5 a 8 heu dit, que és gratuïta. Sí. I que el dijous fan la presentació, bueno, la guiada.
La cita guiada a les 5 de la tarda.
Sí, el dijous 25 a les 5, el dia 9 de maig al matí, no recordo l'hora ara mateix, i el dia 30 de maig a les 5 també.
Doncs, recordeu també
que és la cluenda, el dia 30 de maig és la cluenda.
30 de maig és la cluenda, recordeu també que tenim aquesta altra activitat, que és la de genealogia esbollo de Ramajo, y bueno, y que la exposición está hasta el 30, súper recomendable. Tenéis los materiales también ahí en el stand, o sea que si queréis más fascín, os los podéis llevar, o sea, y si necesitáis para repartir vuestras amigas, entidades y demás, pues lo pedís en la entidad y está en la página web, o sea que también es un espacio donde lo podéis comprar. Y todas las actividades pues las encontraréis también dentro de nuestra web de Creación Positiva o en nuestras redes sociales. Dios mío, esto ha sonado fatal, pero bueno, que podéis encontrar toda la información de la programación en relación a la Expo y también en relación al fascismo.
Doncs res, jo per meva, no sé si voleu afegir alguna cosa, si us ha quedat alguna en el tintero.
No, moltíssimes gràcies a tu.
Pues moltes gràcies a vosaltres i esperem que us hagi servit i que correu a l'estand de Crea a recollir franzins.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Per finalitzar, us recordem que l'exposició Lesbofòbia, vers i revers d'una violència patriarcal, la podeu visitar fins al 30 de maig, de dilluns a divendres, de 5 a 8, a Caladona, al carrer Ripoll 25 de Barcelona. Hi pots accedir a diverses activitats vinculades a l'exposició, molt interessants, com és la presentació oficial del fanzín, tallers, visites guiades i xerrades. Si vols consultar aquesta programació i tota la informació relacionada, la trobaràs a les nostres xarxes socials @creapositiva, a les de Caladona i principalment a la nostra web www.creacionpositiva.org. Acompanya'ns i descobreix que hi ha més lesbianes que unicorns.
Has escoltat el quart capítol de
La Cadira Vermella,
el podcast
de Creación Positiva,
presentat per Isabel Canudes. I ha estat possible gràcies al suport del Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona.